tram tram, diriti tram tram tram, diriti tram tram tram, diriti tram 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 tram, tarata tram tram trero.
Son las 8 de la mañana.
Castilla-La Mancha hoy. Francisco Madinabeitia.
¿Qué tal? Muy buenos días. Va a ser el primer gran titular de la jornada. En aproximadamente una hora vamos a conocer los datos de la encuesta de población activa correspondientes al segundo trimestre del año, la primera EPA de este 2021. Recordemos que no fue buena. El primer trimestre del año coincidió con la tercera ola y además con Filomena. Bajó el paro de modo casi imperceptible en España, 14 centésimas, 76 en Castilla-La Mancha. Hoy cabe esperar que esas cifras sean bien distintas a mejor, lógicamente. Ahora seguiremos con las cifras de la pandemia y de la hacienda pública, pero antes el mal rato que pasaron ayer por la tarde los vecinos de la localidad guadalajareña de Mazarete. Vuelco de un camión cargado de gasoil e incendio forestal. Y lo peor, en el recuerdo, fue por estas fechas, en el año 2005.
Sí, pero vamos, es poco comparado con lo que hubo aquí hace 16 años.
Algún vecino con memoria recordaba el terrible incendio que se llevó por delante la vida de 11 personas. Ayer, afortunadamente, ese incendio pudo ser controlado a las pocas horas, aunque fue necesario usar 10 medios aéreos y el concurso de los bomberos del Consorcio de Guadalajara y de los bomberos forestales. Ayer la causa fue un accidente de tráfico, pero en los casos de los recientes incendios de Tobarra y de Lieto-Orellín no se descarta todavía, están pendientes de investigación, que fueran intencionados. La Junta va a tomar cartas legales vía personación ante ese tipo de circunstancias. José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible.
En todos los procesos donde se abran diligencias por posibles infracciones penales en la provocación de incendios forestales.
La Junta se va a personar. De la pandemia, la curva de esta llamada quinta ola parece estabilizarse. Ayer la incidencia acumulada no subió por primera vez en 5 semanas.
Quiere decirse que estamos con toda la prudencia comenzando a estabilizar la curva, a aplanar o también, como se suele decir, a entrar en meseta.
En Castilla-La Mancha hemos pasado de 91 a 168 hospitalizados en los últimos 7 días, y eso que seguimos en incidencia acumulada en la mitad de la media nacional, 701 casos por cada 100.000 habitantes en España, 370 en nuestra región. Hay 2 debates abiertos, al menos 2, la vacunación a las embarazadas y los certificados COVID para el acceso a locales públicos. Las comunidades, en este último sentido, están ya empezando a tomar sus propias decisiones. En Castilla-La Mancha todavía no se plantea ese escenario. Y decíamos que hay que hablar de dinero. Muchas cuestiones sobre la mesa ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta mañana va a comparecer el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina. 2 cifras subrayamos de las entregas a cuenta para el próximo año: 5.333 millones para Castilla-La Mancha. Y además, la compensación de 3.000 millones a repartir para todas las autonomías por el famoso IVA de 2017, que algunas recurrieron y ganaron en los tribunales. A ello se refería ayer en el 24 horas de Televisión Española el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Me hubiera gustado que se pagara el IVA sin necesidad de ir a los tribunales, pero bueno, afortunadamente los tribunales están poniendo las cosas en su sitio, ¿no?
Bueno, clave política que se completa hoy con el balance de fin de curso que a las 11 va a hacer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y para que todo no sea tan árido en portada, venga, 2 sonrisas. La de un agraciado en Miguel Turra, que gracias a la Bono Loto ha ganado 2 millones de euros. Hombre, Hacienda se llevará lo suyo, pero sigue siendo un buen pico en todo caso. Y otro premio gordo, seguro que él lo ve así, para José Luis Perales, que en su gira de adiós a los escenarios anoche se despedía de Marbella y hoy, dentro de unos minutos, a las 9, será reconocido como hijo adoptivo de Cuenca. Lo merece, desde luego, es un gran embajador para toda la provincia. 8:04 de la mañana, siga usted con el café que ya le llevamos nosotros la prensa. Diego Díaz, buenos días.
Buenos días, Francisco.
Ese riego de dinero a las administraciones públicas también ocupa portadas. Es verdad que en algún caso con matices poco positivos.
Sí, empezamos con el titular del diario El Mundo. Sánchez amenaza a las comunidades autónomas con no darles fondos. Dice El Mundo que el gobierno les ha exigido a las comunidades que discrepan del reparto que apoyaran su plan y que por eso comunidades gobernadas por el PP como Galicia, Murcia o Castilla y León lo han respaldado. Por el mismo camino va el titular de La Razón, que dice chantaje de 3.000 millones de Hacienda a las autonomías. También se destaca en otras portadas la gestión de la pandemia. Por un lado, El País titula: los países ricos imponen más limitaciones a los no vacunados. En Francia, Italia e Israel les vetan el ocio, y en Estados Unidos se va a obligar a los funcionarios a pincharse ante el frenazo de la inmunización y el avance allí de la variante Delta. Y ABC: el gobierno se inhibe en la gestión de la quinta ola y alimenta el caos autonómico. En cuanto a los principales titulares en los medios regionales, la Tribuna de Albacete, que dice: Junta y Ayuntamiento harán frente común para mantener el tren de Yin. El Digital de Castilla-La Mancha: Castilla-La Mancha duplica el número de casos en un día y aumentan los pacientes hospitalizados. Y en castillalamancha.es, Castilla-La Mancha mantiene previsiones: el 70% con pauta completa en dos semanas.
Gracias, Diego. En los deportes, ya sabes, seguimos muy pendientes de los Juegos Olímpicos. La selección española femenina de baloncesto de nuestra Merche Castellanos ha ganado esta madrugada ante Brasil, a la selección brasileña, por 27-23. Y además, a partir de las 2 de la tarde, tenemos otro castellano manchego compitiendo en Tokio. Adrián Lez, buenos días.
Buenos días, Pachi. El azudense Usman Garuba, que se va a enfrentar a la selección argentina a las 2 de la tarde. Lo podrán seguir en directo en Castilla-La Mancha en Juego. Buscan los nuestros la segunda victoria en los Juegos Olímpicos. Antes jugará la selección femenina ante Serbia, será a las 10 y media. Y en tenis estamos pendientes del único español que nos queda vivo en los Juegos. Se va a enfrentar Pablo Carreño al ruso Medvedev por un puesto en las semifinales.
En cuanto al tiempo, nos espera otra jornada bien calurosa. El fin de semana nos va a llegar un buen respirito. Carlos Macías, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Con la vista puesta en el fin de semana, y es porque las temperaturas bajarán, y bajarán bastante, pero de momento hoy lo que toca es pasar calor. Las temperaturas disparadas por encima de los 35 grados, las máximas en prácticamente toda la región, unas temperaturas que a estas horas empiezan ya a estar por encima de los 20 grados en prácticamente toda la comunidad. Unas máximas que por el oeste de Toledo y Ciudad Real rondarán los 38-39 grados, los 36-37 en el resto de las dos provincias, en Guadalajara, en Cuenca, en Albacete. Esperamos máximas también rondando los 35-36, incluso los 37 grados, con ese sol, con esos cielos despejados que nos acompañarán durante toda la jornada, e insistiendo que las temperaturas bajarán a partir de mañana.
8 y 7 minutos de la mañana. Si tiene que coger el coche, le conviene saber cómo están las carreteras a esta hora en Castilla-La Mancha y en las entradas a la vecina Comunidad de Madrid. Vamos a la DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Afortunadamente en este momento no encontramos incidencias importantes a destacar en la red de carreteras de Castilla-La Mancha. Circulación fluida y cómoda tanto en la red principal como en la secundaria. En lo que respecta a los accesos a la capital madrileña, hay tráfico lento de entrada en la 2 en Torrejón de Ardoz, misma situación en la autovía de Andalucía, en la A4 a la altura de Pinto y en la A42 en Parla y Getafe. En la A5 tengan especial cuidado en Alcorcón y en ambos sentidos en esta misma vía en el entorno de Arroyo Molinos.
Gracias, Alfonso. Como cada mañana, recorremos 80.000 kilómetros cuadrados de región en las dos próximas horas de radio informativa.
Castilla-La Mancha hoy. Francisco Medina Beitia. Radio Castilla-La Mancha.
80.000 kilómetros de radio.
Soy Juan Solo, presentador de Solo con Música. Radio Castilla-La Mancha cumple 20 años, yo ya voy para 6 y ya acumulo anécdotas y muy buenos recuerdos, entre ellos los de los programas especiales, de los sorteos de la Lotería de Navidad, esos días llenos de ilusiones, cargados de emociones, y que aquí hemos combinado con la inmediatez, la rigurosidad, pero también la diversión. Sí, tengo de estos días grandes y gratos recuerdos.
Radio Castilla-La Mancha.
Somos 20 años.
Estás escuchando Castilla-La Mancha hoy con Francisco Medina Beitia. Y recuerda que a las 2 de la tarde, Fernando Bernácer te sigue informando de la actualidad regional.
Lo primero es ese mal rato, como decíamos en portada, que pasaron ayer algunos vecinos en una zona concreta de Guadalajara. Ya está controlado ese incendio que se declaraba en Mazarete después del vuelco de un camión cisterna cargado con combustible. A esta hora el sistema de información de incendios forestales de la Junta no informa de que haya sido necesario mantener medios para su control a lo largo de la noche. Juan Pedro Palomo.
El incendio se declaraba pasadas las 4:20 de la tarde en torno al kilómetro 6 de la carretera autonómica CM 2120, tras volcar un camión cisterna con más de 6.000 litros de combustible. Ello provocaba la activación del plan de emergencias de transporte de mercancías peligrosas, que se prolongaba durante 2 horas hasta que se dio por extinguido el fuego del vehículo. El conductor, de 38 años, resultaba herido leve. El incendio ha calcinado en su mayoría monte bajo de enebros y encinas. El hecho de que un albergue rural estuviera próximo a la zona afectada obligaba al desalojo de 23 menores y 3 monitores, que han sido trasladados al municipio de Coveta, siendo alojados en varios salones del ayuntamiento. En la extinción del incendio han desplegado hasta 10 medios aéreos, casi una veintena de equipos terrestres y más de 120 profesionales entre bomberos del Consorcio Provincial y Brigadas Forestales.
El que sigue sin estar extinguido es el incendio de Villora, en Cuenca, que se declaró al inicio de esta semana. Sí quedaron extinguidos anoche los grandes fuegos del pasado fin de semana en Tobarra y en Lietor-Ellín, que arrasaron casi 3.000 hectáreas. Ayer, además, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, anunciaba que la Junta se va a personar en todos los casos donde se abran infracciones penales por incendios intencionados.
Por petición de nuestro presidente, ayer aprobamos la personación del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de nuestros servicios jurídicos en todos los procesos donde se abran diligencias por posibles infracciones penales en la provocación de incendios forestales.
8:11 de la mañana, la quinta ola de la COVID comienza a aplanarse. La incidencia acumulada 14 días ha bajado en España un par de puntitos, a los 699 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 701, casi 702 que registrábamos ayer. En Castilla-La Mancha el dato de contagio también es positivo, no ha habido que apuntar ninguna muerte, a pesar de que se han registrado 1.000 casos nuevos. Con esos datos, el Ministerio de Sanidad anuncia que España está a la cabeza de la vacunación en Europa, y eso está permitiendo que se estabilicen las listas de infectados.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha apuntado que se está comenzando a aplanar la curva de contagios de coronavirus en España, ya que el incremento de casos se sitúa actualmente en un 13%, un 30% menos que la semana pasada. Tras la reunión de la interterritorial, ha señalado que se está en el comienzo de una zona de meseta y ese logro es gracias al éxito de las vacunas.
Con los datos de hoy, España se convierte ya, después de Malta, en el país de la Unión Europea que tiene un mayor porcentaje de vacunación completa en su ciudadanía. Y como están viendo, España lidera en los rankings mundiales la vacunación en todo el resto del país.
Darias ha insistido en la necesidad de seguir en esta línea, especialmente inoculando el suero a los más jóvenes, porque también ellos pueden enfermar de forma grave, ingresar en una UCI e incluso fallecer.
Más de la mitad de las personas de 20 a 39 años, ya más de 6 millones tienen al menos una dosis. Nuestra intención es clara: continuar con este ritmo de vacunación imprescindible para alcanzar esta cobertura vacunal.
La reunión no ha tratado finalmente las diferencias de criterio respecto al uso del certificado COVID para acceder al interior de algunos establecimientos, tal y como habían solicitado algunas autonomías. La ministra ha dicho que el asunto no estaba en el orden del día, aunque a preguntas de la prensa ha señalado que cualquier otro uso que no sea el que marque Europa queda fuera del amparo legal.
Desde Castilla-La Mancha se lanza un mensaje de confianza anclado precisamente en la buena marcha de la vacunación. Emiliano García Page.
En principio, tranquilidad. Va todo muy bien y tiene que ir a mejor, porque los datos de 7 días más o menos mejoran los de 14, con lo cual la tendencia puede ser positiva. La vacunación va como una moto y estamos incluso tomando medidas con sensibilidad a propuesta de colectivos.
Aún así, sigue habiendo varias comunidades autónomas tomando medidas para intentar atajar esa quinta ola. Por ejemplo, Extremadura va a pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad la autorización para aislar a otros 7 municipios de la región. Se plantea también reducir horarios y aforos de locales desde mañana viernes. Guillermo Fernández Vara.
Eso llevará, según el método semafórico, a unos ajustes básicamente de horarios y aforos. en el sentido de que el horario máximo dejará de ser las 3 para pasar a ser las 2 y habrá también un ajuste en los aforos.
Bueno, y una de las consecuencias directas de lo que venimos viviendo en el último año y medio, la salud mental. La pandemia ha provocado que las consultas aumenten en toda España un 30% en los adultos y un 50% en los menores. Lidia Vallejo.
Lo reflejan las cifras. En España hay 3 millones de personas que sufren depresión, cuadros de ansiedad o conductas suicidas. Las consultas con profesionales de la salud mental aumentan un 30% en los adultos y un 50% en los menores, sobre todo por problemas de ansiedad, como explica la coordinadora de la Federación de Salud Mental en Castilla-La Mancha, Montse Vázquez.
Los problemas de ansiedad son los que más se han dado. Gente que no había tenido nunca ningún problema de salud mental y que el hecho, por ejemplo, del confinamiento, los meses que estuvimos confinados, le ha producido ansiedad. Ataques de ansiedad, ataques de pánico.
Un año y medio después llega el cansancio pandémico. El no poder recuperar la vida anterior puede llevar a una depresión. Para sobrellevarlo, lo más recomendable es intentar llevar una vida sana y, sobre todo, cuidar mucho la relación con la familia y amigos para que no nos falte su apoyo.
Y una cosa más en esta materia. Hoy es Santa Marta, ya lo sabe, patrona de los hosteleros. Celebración que vuelve a estar marcada por la pandemia. Con motivo de esa festividad en Alcázar de San Juan, ayer se homenajeaba a los hosteleros fallecidos por la COVID. Se guardaba un minuto de silencio y se realizaba una ofrenda floral. Ese sector sigue atravesando dificultades, espera poco a poco ir cogiendo impulso y que se vaya reactivando el consumo. Escuchamos a Mariano Díaz, presidente de la Asociación de Hosteleros de Alcázar, y a Víctor García, hostelero y presidente del colectivo de taberneros La Sonrisa del Quijote.
Lo hemos pasado muy mal, el sector se está reactivando, estamos empezando otra vez a funcionar, pero verdaderamente venimos de un año muy difícil y esperemos que todos seamos conscientes de que las cosas tienen que ir a mejor.
No se nos olvida lo que hemos perdido, no se nos olvida lo que hemos pasado, pero con eso ya no vivimos. Con eso ya no vivimos. Nosotros vamos cada día más teniendo la aceptación de nuestra clientela.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha hoy.
8:15, antes de meternos en los números, dos cuestiones laborales y sociales. Castilla-La Mancha va a mantener durante el próximo curso a todos los profesores contratados durante la pandemia. Anuncio del presidente de Castilla-La Mancha ayer en la visita a las obras de un nuevo instituto en Tarancón, José Manuel Castellote.
Se trata del segundo centro de secundaria de esta localidad conquense, en la que el gobierno regional está invirtiendo 5 millones de euros en infraestructuras educativas. Allí, Emiliano García Page ha aprovechado para felicitarse por el acuerdo alcanzado con la enseñanza concertada y también para anunciar que en septiembre se mantendrán todas las plantillas que han trabajado en este curso.
Vamos a mantener durante el curso que viene la misma plantilla. ¿Por qué? Porque nos ha pillado el COVID en un planteamiento de expansión, tanto educativa como sanitaria como social.
El nuevo centro, que ha empezado a funcionar con la pandemia, es bilingüe. Y como han recordado el alcalde y la consejera de Educación, José Manuel López Carrizo y Rosa Ana Rodríguez, toman el nombre de una mujer de esta localidad.
Lleva el nombre de una ilustre taranconera, Luisa Sigea. Tuvimos claro que queríamos visibilizar el nombre y el trabajo de una mujer que, por el hecho de ser mujer, quedó invisibilizada en su época.
Y qué mejor que el nombre de un centro educativo y qué mejor que un centro bilingüe cuando era una mujer que sabía 9 lenguas.
Antes, y en la primera visita institucional de un presidente de Castilla-La Mancha a Torrubia del Campo, García Page ha inaugurado la nueva vivienda tutelada de este municipio conquense.
Ya sabe que estamos muy pendientes de las negociaciones en torno a la nueva PAC. Las cooperativas agroalimentarias de España han pedido al ministro de Agricultura más ayudas a la innovación para adaptarse a la nueva reforma agraria y a las exigencias medioambientales que se van a imponer para poder cobrar las subvenciones desde el año 2023. En ese encuentro con Luis Planas, el presidente de esta agrupación, Ángel Villafranca, de cooperativas, también ha exigido más reciprocidad a los países terceros que exportan a Europa con el fin de que cumplan las mismas normas de producción.
Nos preocupa que todas estas restricciones que van a tener los agricultores europeos y agricultores españoles, pues evidentemente no las van a tener otros agricultores de países terceros, tanto para traer productos a la Unión Europea, donde no se le aplica la reciprocidad en la entrada de esos productos, como al mismo tiempo la competencia que nos puedan establecer en otros mercados. Nosotros somos netamente exportadores.
Ángel Villafranca, quien vamos a escuchar hoy, por cierto, también en un balance a partir de las 10:15 para informar de las previsiones de la campaña de vendimia 2021-2022 en Castilla-La Mancha, en España y en Europa. Estará acompañado en esa comparecencia de prensa por el portavoz de la sectorial del vino de la Organización de Cooperativas Agroalimentarias, Juan Fuente. Un mercado del vino que se ha recuperado, que ha recuperado ventas y que encara el final de la campaña con un mejor pronóstico a pocas semanas de que comience una nueva vendimia. Pese a la crisis del coronavirus, algunos grupos vitivinícolas de la región, como Vidasol, confirman que se han intensificado las operaciones y que además, buena noticia, han subido los precios. Jorge Jaramillo.
Hasta el mes de abril la preocupación era máxima por el atasco en los depósitos y el parón en las operaciones, tanto en el mercado interior como en la exportación. El avance de la vacunación ha sido determinante para que la restauración haya recuperado el pulso y así las ventas de nuestras bodegas y cooperativas que llegaron a pedir una destilación de crisis. Mercedes Millán es la directora comercial del grupo Vidasol con cooperativas asociadas de Ciudad Real y de Toledo.
Los precios durante toda la campaña han tenido que ser muy peleados, pero sí que vemos que los operadores se están animando, que están dispuestos a pagar nuestro vino más caro y de hecho por nuestra parte tenemos ya algunos contratos cerrados de cara a la próxima campaña a precios más altos.
La reactivación del precio para el vino blanco es la mejor señal para encarar la próxima vendimia, aunque queda por saber el nivel de existencias con el que llega todo el sector al cierre de esta campaña en el segundo año de pandemia. Este jueves, la sectorial de todas las cooperativas de Castilla-La Mancha intercambiarán balances para hacer el primer diagnóstico de campaña y la primera estimación de cosecha, que a priori no parece que sea muy alta.
También en Página Económica, eso de las 9 de la mañana, conoceremos los datos de la encuesta de población activa correspondientes al segundo trimestre del año. Se espera una buena EPA. La anterior vino ligada a la tercera ola de la pandemia y coincidió además con Filomena. Dejó el desempleo en España rondando el 16%, un 17,42% en Castilla-La Mancha. Y ahora sí hablamos de números. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó ayer a las comunidades autónomas que el gobierno va a pagar 3.000 millones de euros a las regiones para compensar el importe no liquidado del IVA en 2017, correspondiente a dos años que tiene su razón de ser en la reforma que se llevó a cabo en ese año. Esa decisión la daba a conocer después del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Rubén Lagarejo.
La ministra ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha acordado la manera de financiar desde el gobierno a las autonomías para que puedan continuar con sus compromisos económicos. El criterio a seguir para repartir la cuantía entre las regiones se ha determinado que sea por su número de habitantes. Se aprobará en el próximo Consejo de Ministros. Además, Montero ha asegurado que las comunidades van a contar en 2022 con otra partida adicional de recursos, transfiriendo una cantidad de 3.100 millones de euros desde el gobierno central. Escuchamos a María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a abonar una transferencia para todas las comunidades autónomas que están afectadas por esta situación, que cubra esa liquidación negativa del año 2020. En definitiva, desarrollar una transferencia en torno a 3.900 millones de euros que se consignarán en la propuesta de presupuesto para este ejercicio 2022.
Por último, también ha anunciado que las comunidades autónomas van a recibir las mayores entregas a cuentas de la historia, un total de 112.000 millones de euros. Un ejemplo, ha dicho Montero, del compromiso del gobierno para garantizar la prestación de los servicios públicos.
Desde Castilla-La Mancha, satisfacción del presidente de la Junta por esa transferencia monetaria de 3.000 millones de euros para las comunidades autónomas. García Page, ayer en el 24 Horas.
Me hubiera gustado que se pagara el IVA sin necesidad de ir a los tribunales, pero bueno, afortunadamente los tribunales están poniendo las cosas en su sitio, ¿no?
La presidenta del grupo parlamentario, coordinadora de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha pedido equidad para los territorios en el reparto de esos fondos. Dice que en España se hacen demasiados anuncios que se incumplen envueltos en la burocracia.
Nosotros desde Ciudadanos creemos en la igualdad de oportunidades entre quien vive en un municipio más pequeño y quien vive en una gran ciudad, la igualdad de oportunidades de quien no llega a final de mes y quien tiene más capacidad económica, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de todos los españoles independientemente de donde hayan nacido. Y digo esto precisamente por esa nueva ocurrencia de Pedro Sánchez con su España multinivel.
También el presidente de los populares en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se refería al Consejo de Política Fiscal y Financiera, diciendo que debe tener en cuenta la situación de cada región tras la pandemia. Núñez, que insiste además, los fondos europeos serán clave, sobre todo, para las pequeñas empresas de Castilla-La Mancha.
y por lo tanto que haya una discriminación positiva a la hora de repartir los fondos europeos para que regiones como la nuestra, que han sido especialmente perjudicadas por el COVID desde el punto de vista sanitario y también económico, tengan ahora un beneficio a modo de más dinero de fondos europeos.
De la importancia de esos fondos nos dejaba alguna clave ayer en este informativo el profesor Juan Luis Manfredi, colaborador habitual de esta casa y que va a ocupar desde dentro de unas semanas, de finales de agosto, principios de septiembre, la cátedra Príncipe de Asturias en la prestigiosa Universidad de Georgetown.
Yo pienso que España tiene que saber gestionar estos fondos, saber aprovechar determinadas oportunidades que están muy claras y donde creo que Castilla-La Mancha tiene algo que decir. Mencionaba el asunto del hidrógeno, pero también podíamos hablar de la industria aeroespacial.
Esa era la cita de ayer, la del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estamos muy pendientes también de lo que suceda mañana en la conferencia de presidentes. Castilla-La Mancha ha pedido a los responsables autonómicos, que serán todos menos Cataluña, dado que Urkullu finalmente ha confirmado asistencia, que sean propositivos, que estén predispuestos a los acuerdos. En esa línea, el presidente García Page avanzó que Castilla-La Mancha no acudirá como mero espectador. Va a llevar sobre todo alguna propuesta en la línea de evitar el despoblamiento en las zonas rurales.
Yo voy a plantear algunos elementos positivos en relación con el reconocimiento que Europa ha hecho a Teruel, a Soria y a Cuenca, que queremos extender a otras provincias para que se beneficien con la estrategia y con la legislación de lucha contra el despoblamiento de beneficios fiscales especiales. Evidentemente, lo hacemos porque lo necesitamos, no requerimos ningún privilegio.
Está inusualmente efervescente la actividad política para tratarse de finales de este mes, que precede a la ralentización habitual de agosto. Claro que en las actuales circunstancias prácticamente nada es corriente. Así que ayer Consejo de Política Fiscal, hoy balance de curso político por parte de Pedro Sánchez y mañana esa conferencia de presidentes autonómicos. Buen momento, por tanto, para las valoraciones políticas. Saludo hasta ahora, 8:25 de la mañana, a Rosa Romero, diputada del Partido Popular por Ciudad Real. Señora Romero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo más inmediato, porque nos espera dentro de 2 horas y media. Se lo pregunto en tono de cierta ironía o de humor. ¿Una diputada considera que le va en el sueldo escuchar hoy la comparecencia balance de Pedro Sánchez?
Pues hombre, yo creo que es importante, por supuesto, escuchar toda la actualidad política, ¿no? Pero desgraciadamente doy por perdido ya ese balance y esa rueda de prensa cuando sabemos lo que ha pasado este año. Hoy hay 5 millones de desempleados en este país, no tenemos una ley de pandemias. Lo más destacado de este año, desgraciadamente, han sido esos indultos políticos que se han concedido a los independentistas para, lógicamente, como todos sabemos, que pueda seguir Sánchez en la Moncloa. Es el precio altísimo que desgraciadamente está pagando todo el país, atacando también a la independencia judicial, atacando al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo. En definitiva, pues del balance poco se puede esperar, porque ojalá ese balance fuera para que Sánchez anunciara unas elecciones, que son lo que necesita este país para que haya un cambio de gobierno cuanto antes.
Dos, la conferencia de presidentes prevista para mañana. Este órgano debería resultar fundamental para determinadas cuestiones, porque es verdad que nuestro Senado no acaba de ser esa cámara territorial que seguramente hace falta, pero dígame, ¿cuánto le resta de utilidad a la conferencia de mañana que haya alguna comunidad, afortunadamente solo una, pero ya es bastante, que no vaya, porque sí está confirmada la presencia del Lehendakari vasco? ¿Deja de ser útil porque falte una comunidad?
Bueno, yo creo que desde luego lo que no se puede consentir es que Pere Aragonés no vaya y luego después sí que haya una reunión bilateral de Sánchez con el presidente de la Generalitat. Eso es lo que no se debe consentir. Y lo que me preocupa es pues que haya una conferencia de presidentes con un orden del día donde no hay ni documentación ni propuestas claras, simplemente pues da la sensación que es buscar la foto por la foto, ¿no? Y la verdad es que yo creo que en este país estamos cansados ya todos de fotos, lo que hacen falta son realidades y hechos. Y lo que haría falta es que mañana Sánchez llevara a la conferencia de presidentes una ley de pandemias que urge en este país. No puede ser que estemos en manos de los jueces y que se haya puesto esa responsabilidad a la hora de tomar medidas en las comunidades autónomas, que el gobierno de España se haya desentendido por completo en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, que estemos viviendo 17 modelos diferentes de vacunación, que las medidas sean diferentes en Castilla-La Mancha o en Baleares o en la Comunidad de Madrid o Andalucía, que son las comunidades autónomas límites. Después de un año y pico, en plena quinta ola, no puede ser que en este país sigamos sin una ley de pandemias. Y son muchos los asuntos que habría que tratar en una reunión así, si de verdad se quisiera tratar como una reunión de verdad de trabajo. Pero es una reunión que está claro que lo único que busca foto es Sánchez. La foto, y ya está bien de fotos. Ya está bien de fotos, que este país está en una situación tremenda.
Y tres, el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer, no voy a entrar al detalle de los millones de las entregas a cuenta o de la devolución del IVA o el resarcimiento del IVA adeudado por parte del Gobierno a las comunidades autónomas, pero sí liga un poco con lo anterior, con lo de la conferencia de presidentes. ¿Ve un escenario mínimamente favorable para comenzar a negociar, y es necesario desde luego, una mejora, una modernización, una adaptación de la financiación autonómica?
Desde luego que se necesita un nuevo modelo de financiación autonómica, y si se necesita es por las circunstancias tan difíciles que además hemos vivido en un año como este, ¿no? Desde luego me preocupa ver que cuando se pone encima de la mesa condonar liquidaciones negativas de las transferencias que han recibido las comunidades autónomas en el año 2020, se habla de 4.000 millones de euros, pero lo que se está escondiendo es que 1.000 millones de euros serían para Cataluña. Con lo cual, otra vez ponemos en tela de juicio la igualdad de todos los españoles, la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan. Otra vez volvemos a ver cómo el gobierno de Sánchez, de lo único que se está preocupando es de seguir pagando precios políticos a Cataluña en contra, desde luego, y perjudicando al final pues esa igualdad de todos y lo que significa a regiones como la nuestra, a Cataluña. Tenemos una gran oportunidad en este momento, que son los fondos Next Generation, los fondos de recuperación europeos, que tienen que de verdad llegar a pymes, a autónomos, que tienen que llegar a todo el territorio nacional, que estamos hartos de pedir desde el Partido Popular una autoridad independiente para esa gestión de esos fondos europeos que el gobierno de Sánchez, que el gobierno socialista no quiere esa autoridad independiente, porque pretende también a través de la imposición pues hacer de los fondos su capa-un-sayo, con lo que eso puede significar de negativo para tierras como la nuestra, para Castilla-La Mancha y especialmente para esos empresarios, para esos autónomos que tan mal lo están pasando.
Y una consideración sobre un sonido que escuchábamos ayer y en torno al cual le quiero preguntar. Escucha a su compañera Ana Guarinos.
En este momento el Partido Popular junto con Vox formarían gobierno en Castilla-La Mancha, según todas las encuestas, y Paco Núñez podría ser el futuro presidente de Castilla-La Mancha.
No le voy a pedir, porque esto cada uno tiene su valoración en torno a las encuestas. Depende del medio, depende de la empresa, depende de la interpretación, depende de muchas cosas. Pero ese escenario de un hipotético gobierno condicionado por Vox, ¿es un escenario que a usted en particular le agrada o le inquieta?
Mire, yo desde luego lo que tengo claro es que hace falta un cambio de gobierno. Es urgente un cambio de gobierno, y que hoy la alternativa pasa sin ninguna duda por el Partido Popular, que está liderando Pablo Casado a nivel nacional. Y ahí están las encuestas. Usted dice, no miremos una encuesta, es verdad, pero vamos a mirar todas en su conjunto la tendencia, que es lo que siempre marcan los sociólogos, de cómo analizar cuál puede ser la situación, cuál puede ser la tendencia de voto en un momento donde no se han convocado todavía elecciones. Y en esa tendencia se ve claramente que es una tendencia al alza. Cada vez más el Partido Popular gana confianza en los ciudadanos. Las últimas encuestas hablaban incluso pues de esa pérdida de confianza del Partido Socialista, en torno incluso a 19 escaños. En una última encuesta se publicaba de el Partido Socialista perdería si hubiera unas elecciones. Y evidentemente pues sí que es verdad que en las encuestas se ve que el Partido Popular con Vox podría gobernar, y por tanto las cuentas dan. Con lo cual, mire, yo creo que un cambio de gobierno es necesario, y esa alternativa pasa sin ninguna duda por el Partido Popular.
Le preguntaba si le inquieta o le agrada que la suma de PP y Vox le dé para gobernar al PP.
Pues si da esa suma, a mí no me inquieta, a mí me agrada, porque evidentemente, ¿qué es lo que nos gustaría? Hombre, nos gustaría que pudiera ser una mayoría absoluta, ya lo sabemos, pero si no, pues hombre, hay otros modelos donde está funcionando, ahí está el ejemplo de Madrid, ahí está el ejemplo de Andalucía, ahí están ejemplos donde está gobernando el Partido Popular con otras fuerzas políticas que pueden ser de centro-derecha y proyectos donde, en definitiva, pueden significar una alternativa. Yo no voy a ser como Sánchez, que dijo yo no dormiría si tuviera a Podemos en el gobierno, y mire, al día siguiente ahí está con Podemos, duerme plácidamente y tranquilamente gobernando con un partido radical y con un partido muy sectario y que está planteando políticas muy malas, en definitiva, para los ciudadanos.
Que está Murcia, está Andalucía, pero está también Ceuta, donde el Partido Popular no respalda, pero se abstiene ante la declaración de persona non grata para Santiago Abascal. Lo digo porque no sé si son amores reñidos, como decían las abuelas.
Bueno, yo creo que nosotros, yo le digo, a mí eso de las declaraciones de persona non grata no me gusta, no estoy de acuerdo. Y no me gusta nunca utilizar esa fórmula para los políticos. Me parece que es una fórmula poco democrática. En todo caso, mire, sinceramente, yo Ceuta me pillo un poco lejos. No sé exactamente qué es lo que ha podido pasar allí o cuál es el debate que se ha producido. Desde luego, lo que sí le puedo decir es que desde el Partido Popular, y también lo ha dicho Pablo Casado en estos días, esas fórmulas de persona non grata nos parecen fórmulas muy antidemocráticas y sobre todo que al final son poco útiles a los ciudadanos. Y yo estoy siempre en la labor, y el Partido Popular donde quiere estar es en plantear propuestas y medidas que sean útiles realmente para los ciudadanos, dejando de titulares, que de verdad que hay gente que lo está pasando mal y lo que se necesita de verdad son propuestas útiles para los ciudadanos, que es para lo que debemos estar los políticos y los partidos políticos.
Señora Romero, muchísimas gracias. ¿Se puede tomar unos días libres?
Bueno, pues esperamos cansar un poquito, sinceramente se lo digo, porque creo que mi familia también lo va a agradecer, pero bueno, serán unos días de descanso y también otra vez de cargar las pilas, que siempre es necesario.
¿Es de playa o de montaña?
Pues a mí me gusta siempre, me gusta muchísimo la montaña. Es verdad que la playa, unos días en la playa, pues siempre también apetece mucho, así que bueno, intentaremos acercarnos unos días a la playa y bueno, pues cargar pilas, sobre todo, que es de lo que se trata, y poder disfrutar de la familia, de mis hijos. Bueno, son cosas en las que centramos las vacaciones, los que estamos siempre en tareas de estas de muchas horas al día.
De viaje y muchas ausencias en casa, efectivamente. Sí. Rosa Romero, gracias por atender en directo la llamada de Radio Castilla-La Mancha. Buen día.
Muchísimas gracias. Igualmente, y también les deseo que puedan disfrutar de unas vacaciones. Gracias.
Gracias. Bueno, me cambio de sede, de calle. Vámonos de la calle Génova a la calle Ferraz. Sergio Gutiérrez, diputado socialista por Toledo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, denos primero un par de claves a seguir de la intervención hoy del presidente del Gobierno en ese balance político. Entiendo, porque se lo he oído reiteradamente a Pedro Sánchez, que los ejes siguen siendo vacunas, lucha contra el virus, recuperación económica.
Bueno, yo creo que al final las prioridades del gobierno son las preocupaciones de la gente, las prioridades de la gente. Y la legislatura está marcada fundamentalmente en la lucha contra la pandemia en todos sus frentes. Primero en el sanitario, donde ahora estamos en la fase de la vacunación. Antes hemos estado en una fase en la que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas hemos estado en la prevención.
Disculpe, señor Gutiérrez, disculpe, le voy a pedir, no sé si funciona, esto siempre lo digo en la antena, que se acerque a la ventana, o al balcón, o al lugar de mejor cobertura del lugar en el que se encuentre, porque tenemos alguna dificultad y le escuchamos entrecortadamente. A ver si mejoramos.
Bueno, en la que estoy, entonces, mejorar. ¿Ahora, Paco?
Es regulero, ¿eh? No sé yo si reintentar la comunicación o no va a mejorar mucho.
Bueno, intentamos volver a llamar a ver si hay algún problema.
Sí, vamos a intentarlo. Vamos a intentar volver a llamar. Mientras tanto, intentamos esa comunicación con Sergio Gutiérrez. Mientras tanto, vamos con algún apunte de la información local. El Gobierno Regional y Ayuntamiento de Gin se unen para pedir que no se suspenda la línea ferroviaria entre Madrid y Cartagena mientras duren las obras de soterramiento de vías en Murcia. Lo han hecho por carta dirigida al Ministerio de Transportes, al que, no obstante, proponen también algunas alternativas. Loli Ríos, de FED.
La firman el consejero de Fomento y el alcalde de Hellín, y en ella solicitan que el tren Madrid-Cartagena que para en Hellín mantenga el servicio a pesar de las obras que Adif tiene que hacer en Murcia para soterrar las vías del AVE. Ramón García es el alcalde.
Le pedimos soluciones al problema que tenemos con la suspensión de la línea férrea. Y también le tendemos la mano, pues, para, lógicamente, para colaborar.
En la misiva también ofrecen alternativas en el caso de que el servicio se tenga que suspender temporalmente. De hecho, si fuera necesario, la Junta ya ha planificado el refuerzo de la comunicación por carretera entre Hellín y Albacete con 4 autobuses que se sumarán a los 16 existentes. Nacho Hernando es el consejero de Fomento.
Si no va a parar el tren, va a haber un autobús. Es decir, quien tenga que ir a estudiar o a trabajar o de ocio a Albacete, esa movilidad la tiene garantizada.
Piden que el Ministerio se haga cargo de más autobuses que unan Hellín con Murcia.
Bueno, hemos vuelto a realizar esa llamada telefónica a Sergio Gutiérrez, a quien saludo de nuevo, señor Gutiérrez.
Buenos días. Espero que me hagas bien.
Bueno, no sé yo si hemos mejorado mucho la comunicación. En todo caso, al margen de lo que sucede en esa comparecencia de Pedro Sánchez, luego lo contaremos en los siguientes espacios informativos y también en nuestro informativo de las dos, la conferencia de presidentes de mañana. Decía hace un par de días el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que eso no puede convertirse en un parlamento. Seguramente lleva razón, pero ¿cómo poner en común con 15, 16 comunidades autónomas cuando hay una, confirmada la ausencia de Cataluña, que se borra, que quiere dar la sensación de que no se siente concernida? Me da la impresión por el resto de los problemas o inquietudes que afectan a todos los territorios, incluidos ellos mismos.
Bueno, es que aquí yo creo que hay los grupos de comunidades autónomas que están en el circo. Y claro, la política y el circo lo único que producen es desafección y frustraciones. Ahí está el circo de los catalanes, que es el de los independentistas catalanes, que quieren evitar cualquier relación con el resto de España. Pues, apuestan por una relación bilateral y por cooperación, salvo cuando la pandemia, donde la conferencia de presidentes funcionó como un órgano perfecto para la coordinación institucional. Y tenemos el grupo ahora liderado por Ayuso, que pretenden también montar un circo político ejerciendo de líderes de la oposición, poniéndose al nivel del presidente del gobierno, el del resto de comunidades autónomas, para cooperar en todo lo que hoy es imprescindible, que es seguir luchando contra los efectos económicos y sanitarios de la pandemia, y también ir mejorando el sistema, por ejemplo, de financiación autonómica, para que todos los españoles tengamos igualdad de oportunidades, igualdad de servicios, con independencia del lugar en el que vivamos. Si queremos una mejor España, todos tenemos que aportar, pero efectivamente, lamentablemente, hay comunidades autónomas que hoy están más pendientes de ejercer su papel de oposición, es decir, van por delante con el carnet de militante del partido al que pertenecen, olvidándose del interés general que tienen que defender como presidentes de una institución en la que tienen que representar a todos sus ciudadanos.
Bueno, sigue siendo horrible esa comunicación, como decía ayer con alguna comunicación telefónica, es bastante torturante, yo creo, para el que está al otro lado de la radio, así que intentaremos recuperarla en otro momento. Te quedamos pendientes del resto de esa conversación con Sergio Gutiérrez. Entre tanto, más cuestiones de actualidad. El gobierno regional completa la tecnología 4G en la provincia de Albacete. Se van a instalar 4 nuevas antenas en diferentes pedanías, Belén Lario.
4 antenas que darán servicio a los vecinos de Navaluenga, Sauco, Cañadas y Boche, pedanías situadas en las sierras de Alcaraz y del Segura. Supondrán una inversión de 7 millones de euros y con ellas se completa el dispositivo en la provincia de Albacete. Desde el año 2015 se han desplegado 275 antenas en la región para llegar a casi la totalidad de la población regional. José Luis Escudero, consejero de Medio Ambiente.
En el conjunto de Castilla-La Mancha ya les digo que el porcentaje de población que tienen ya cobertura 4G es un 99%, pero no nos vamos a olvidar del 1%, donde todavía vamos a seguir instalando antenas en lo que queda de legislatura.
Declaraciones del consejero en Albacete, donde se ha reunido con la red de consumo responsable, que se beneficiará de 125.000 euros para diferentes proyectos.
Del capítulo laboral, uno de los problemas principales de los jóvenes es encontrar empleo. También, una vez que lo encuentran, la precariedad laboral. Para mitigar esa situación, Comisiones Obreras ha puesto en marcha un plan de acción para que conozcan sus derechos en los diferentes centros de trabajo de la región. David Revenga.
Se trata de evitar abusos y desigualdades y mejorar la calidad laboral de los jóvenes trabajadores de la región.
Por eso, desde Comisiones Obreras se pone en marcha este plan, que busca, entre otras cuestiones, que los contratos en prácticas alcancen el 90% del salario, que se limiten los contratos temporales, en la actualidad más de 9 de cada 10, o que se termine con los falsos autónomos y los falsos becarios. Juan Carlos del Puerto, secretario regional de Juventud de Comisiones Obreras.
Se trata de que donde exista un representante sindical o afiliado de Comisiones Obreras, este plan para hacer frente a la precariedad de la juventud va a estar presente. En cada centro de trabajo, estudios o barrio, ese joven o esa joven, ya sea afiliado al sindicato o no, va a poder venir con sus problemáticas y el sindicato va a ir a él o ella.
Y es que los datos cantan porque el 50% de las personas de entre 20 y 24 años no tiene empleo. La temporalidad de los que lo tienen llega al 92%. El sueldo de entre 18 y 25 años no llega a los 7.100 euros anuales y solo el 15% de los jóvenes se puede emancipar. Por tanto, urgen remedios urgentes para este colectivo.
No a la violencia machista.
El Ministerio de Igualdad ha presentado la iniciativa Punto Violeta. Busca implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista. Los distintivos están ya disponibles en la web del Ministerio. Es una campaña en la que puede participar cualquier establecimiento, entidad o empresa, de manera que pueda significarse con un punto violeta y lanzar el mensaje a las víctimas de que es un lugar seguro donde se les puede ofrecer una primera orientación. Irene Montero, ministra de Igualdad.
Se trata de un distintivo que podrán colocar y hacer visible cualquier entidad. Hoy mismo les remitiremos a todas las empresas con las que tenemos relación esa campaña, esos puntos violeta, que van acompañados de un código QR y que a su vez remite a una guía donde de forma sucinta se explican los recursos y los derechos a los que tienen derecho, valga la redundancia, las víctimas de violencia de género.
Recuerda los números de atención a las víctimas de la violencia de género. 016 y 900-100-114.
Hay que hablar también de la estadística de los delitos de odio. En 2020 se cometieron 1.401, un 18% menos que en 2019. Más de la mitad de las personas encuestadas por el Ministerio afirman haber sido víctimas de un delito de odio en los últimos 5 años. Los datos se recogen en el informe de evolución de los delitos de odio que presentaba ayer el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Agar Rodríguez.
5 de cada 10 víctimas de este tipo de delitos son hombres y destacan las amenazas y las lesiones. Las edades más afectadas están entre 26 y 40 años, aunque aumentan los delitos de odio hacia menores. De cada 10 delitos, 8 son cometidos por hombres. A pesar de que han disminuido los hechos registrados por la situación de pandemia, destaca el incremento de delitos en algunos ámbitos. Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior.
Lo que hemos indicado en el 2020 como en el 2019, el mayor incremento eran por razones de racismo, xenofobia y el mayor número y orientación sexual e identidad de género.
También se ha publicado una encuesta realizada a personas que fueron o se sintieron víctimas de delitos de odio en los últimos 5 años. Casi un 60% de los encuestados creen que ese tipo de delitos ha aumentado. El Ministerio pretende dar voz a las víctimas para prevenir y responder.
Y de la página de sucesos ligados a Castilla-La Mancha, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que llegó a cometer robos en 27 municipios de las provincias de Toledo y de Ciudad Real. Sus integrantes golpeaban con saña a sus víctimas o bien las amenazaban con armas de fuego para sustraerles coches o móviles. En Tobarra también la Guardia Civil ha detenido a un vecino responsable de varios robos en el campo, y en Toledo también la Benemérita ha desarticulado, en Guadalajara quería decir, la Benemérita ha desarticulado un clan dedicado al cultivo y producción de marihuana. Ha detenido a 11 personas que habían transformado 2 viviendas de Torrejón del Rey en sendas plantaciones. Los agentes se incautaron cerca de 3.000 plantas.
Cada vez que envías un mensaje a los números de WhatsApp, consientes expresamente nuestra política de privacidad, que puedes consultar en nuestra web cmmedia.es.
¿Quieres vivir una experiencia turística diferente? Elige la ruta del vino La Manchuela. Ven a disfrutar de nuestra gastronomía, nuestra cultura e historia, nuestros espacios naturales y, por supuesto, de nuestros vinos. Ruta del vino La Manchuela. ¡Apasionante! Para más información visita nuestra web www.rutadelvinolamanchuela.com. Proyecto financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Yeste sigue trabajando para que el año que viene disfrutes de su espectacular romería de San Bartolomé. Una romería única, con varios siglos de historia, donde los fuegos artificiales, las hogueras, la alábega y los cánticos se unen camino a la ermita. Este verano descubre Yeste. Piérdete en sus parajes naturales, refréscate en sus ríos, disfruta de un cielo nocturno único. Conoce sus muchas tradiciones y monumentos. Yeste te está esperando.
Castilla-La Mancha hoy.
Once minutos para las 9 de la mañana, pendientes de la aparición de esos datos de la encuesta de población activa. Como esto es un espacio de noticias, vamos a adelantar una, por cierto, que nos satisface aquí en Castilla-La Mancha, porque sumamos un castellano manchego en la participación de los Juegos Olímpicos. Es cierto que es por una desgracia, ayer se lesionaba el central de la selección española de balonmano, Viran Morros. Creo recordar que por un problema en el bíceps femoral o en los isquiotibiales, bueno, pues el seleccionador de balonmano Jordi Rivera ha llamado al ciudadrealeño Miguel Sánchez Migallón, que viaja a Tokio para incorporarse a la selección de balonmano, a los conocidos como los hispanos. Es actual jugador del Kielce polaco y, bueno, pues acompañará a la selección o intentará poner su granito de arena en el, esperemos, exitoso camino deportivo de la selección de Rivera en los Juegos de Tokio. Saludo ya a los contertulios de este jueves. Paco de la Rosa. Paco, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿estás siguiendo los Juegos, por cierto? En la medida que te es posible compatibilizarlos con el trabajo y con esas horas tan horribles que son las competiciones.
La verdad es que me entero por vosotros, sí, más que por las imágenes, porque entre mis viajes y los horarios lo tengo complicado. Ya me gustaría poder ver algo más, pero bueno, la verdad es que en la radio dais cumplida información de todo lo que va aconteciendo allí en Japón, ¿no?
Lo intentamos, lo intentamos. Bárbara Delgado, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú eres de ver deporte por la tele o no?
Sí, lo estoy intentando seguir, pero igual también me resulta un poco complicado compatibilizar horarios, pero bueno, aunque sea de fondo, me lo pongo.
Uh-huh, bueno, y Javier López. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tú también te estás pegando alguna sesión de sillón ball?
Bueno, no soy mucho, la verdad, de ver deporte, pero sí, de vez en cuando me siento y vi el otro día un partido de baloncesto, vi un partido de fútbol ayer a mitad de partido, más o menos, uh-huh. Veo alguna cosilla por ahí, ¿no? Pero me suelo entrar por los informativos, más bien, de lo que va ocurriendo.
Sí, sí, además...
Por juegos muy raros, lo que he visto mucho. Sin público, en fin, es... Pero bueno,
eso y luego las horas, que los Juegos Olímpicos, cuando son a aquel lado de un charco o al otro lado del otro charco, siempre nos dejan estas circunstancias. Yo me recuerdo levantándome, quizás sea la única vez en mi vida, yo se lo preguntaba a Fernando Bernace. Fernando, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que decía que alguna vez se había levantado a las tantas de la madrugada para ver una carrera de Fernando Alonso. Yo me recuerdo, quizás la única vez en mi vida que me he levantado para ver algo, fue la famosa final olímpica de Los Ángeles 84 con Michael Jordan. Creo que es la única vez que me he levantado a las 3 o las 4 de la mañana. No para trabajar, que eso sucede con mucha frecuencia.
Eso es de todos los días.
Sino para un evento deportivo.
Yo del mejor recuerdo que tengo del turno, de mis 11 años de turno matinal, era cuando llegaba el Open de Australia. Uh-huh. Ya lo podía ver en directo todos los partidos de Nadal, de David Ferrer, de Fernando Verdasco, lo podía ver en directo porque eran esos 2, 3, 4 de la mañana, o el Open de Estados Unidos también. El turno de noche también nos pillaba ya aquí trabajando, uh-huh. Y mientras trabajábamos nos lo poníamos de fondo y era una buena oportunidad de verlo.
Entretiene, sí, que las noticias como las seguimos en bucle, ya llega un momento que uno se satura y conviene...
Eso y eso, y el canal 24 horas de Televisión Española, que es canal 18 horas, porque se va repitiendo lo mismo, una y otra vez, para interiorizarlo bien.
Pero qué trabajazo, aplaudamos también a los compañeros.
Sí, claro,
del 24,
hombre,
es un currazo eso.
Para hacer 18 horas de información, pues también hay que hacerlas.
Es Es un currazo. Bueno, pues venga, cuéntanos, ¿por dónde va la cosa informativa?
Bueno, final del mes de julio que está siendo apoteósico, muy intenso en cuanto a la información. Dentro de unos minutos, a las 9, saldrán los datos de la EPA, la encuesta de población activa, estratégicamente, oye, un par de horas antes de la comparecencia del presidente del gobierno para hacer balance, así que queremos presumir que serán bastante positivos. Pedro Sánchez quiere presentarse hoy ante los españoles con el éxito de la vacunación y los brotes verdes de la recuperación económica, pero tendrá que afrontar preguntas, esta vez si hay preguntas, sobre la evolución de los contagios, las quejas de las comunidades autónomas que piden herramientas legales para limitar la movilidad y la relación particular con Cataluña y País Vasco. Oye, qué milagro, ha sido sacar la billetera y ambos territorios se han dignado en participar en los foros multilaterales, los que le reúnen con el resto de comunidades. El Lendakari acudirá mañana a la conferencia de presidentes de Salamanca y el consejero catalán participó ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Del reparto de ayer vamos a escuchar hoy al consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, pero no sé, distribuir el dinero en función de la población ajustada no parece venir muy bien a comunidades como la nuestra, donde la dispersión es la seña de identidad. Otra vez, como siempre, lo de la España de dos velocidades. Ahora que la despoblación y el reto demográfico parece que por fin han entrado en la agenda de las instituciones, a ver si esto se traslada a la hora de hacer la cuenta, porque aquí tenemos muy clara nuestra identidad, no tenemos ansias separatistas ni deseo de consultar a nuestros vecinos si queremos ser o no nación independiente, pero merecemos un trato similar al que pueda recibir País Vasco o Cataluña. Y sobre el COVID, quizá la tertulia quiera reflexionar sobre algo que ya están implantando en otros países, eso de la vacunación obligatoria, sobre todo ahora que vuelve a haber casos en las residencias de mayores o en los hospitales. A mí me parece absolutamente asombroso que haya trabajadores de estos centros que no se vacunen, viendo lo que hemos visto. Y un último apunte que demuestra lo poco que aún sabemos sobre el virus, en este caso por su efecto sobre las embarazadas. Ahora, repito, ahora se abre el debate sobre si deben ser vacunadas o no, y se abre, como suele pasar, a posteriori, cuando se han observado varios casos de enfermedad grave. Ya digo que del bicho poco sabemos y seguimos aprendiendo todos los días.
Ahora estaba pensando, llevamos 18 meses con mucha prisa es verdad, pero hay quien ha tenido tiempo de tener dos criaturas desde que empezó la pandemia prácticamente.
Sí, madre mía.
18, no estoy pensando en ningún caso, pero son 18 meses, 9 y 9.
¡Qué rapidez! Pues nada.
Hay quien haya tenido tiempo de tener dos criaturas.
Eso tiene una entrevista.
Ya te digo. Venga, eso tiene una escucha, entrevista. Pon a los servicios de producción a trabajar en la cuestión. A ver si encontramos.
Venga, vamos con ello, ahora mismo. Ahora mismo damos la tecla mágica y encontramos embarazadas, dobles embarazadas
dobles
en pandemia.
Embarazadas, efectivamente. Bueno, venga, vamos a esperar. Gracias, Fernando. Te
escuchamos. Feliz día, hasta luego, adiós.
Vamos a esperar esos datos de la EPA. Mientras tanto, vamos avanzando en las cuestiones de comer, en las cuestiones dinerarias, que a veces pueden parecer menores, pero no lo son tanto, ¿no? Entonces, ayer Consejo de Política Fiscal y Financiera. Allí se habló de todo un poco, de las entregas a cuenta, de la devolución de ese IVA adeudado por una mala gestión realizada en 2017. Salieron a reducir los fondos europeos y en ese sentido me llama la atención especialmente algo que decía, lo comentamos ahora con Fernando Bernácer, el presidente de Castilla-La Mancha, ayer tarde entrevistado en el 24 Horas.
Ya me gustaría que los fondos europeos se utilicen en España no para tapar baches, sino para producir una nueva competitividad, una mejora económica, y, es decir, no adquirir gastos que el día de mañana, dentro de 5 años, no podamos mantener.
Ya sé que os pido, en tu caso, Paco, y a los demás también, la perfección absoluta o la bola de cristal, es decir, ¿cómo hacemos para aprovechar bien esa oportunidad que son los fondos europeos? Y creo entender la ironía que deslizaba García Page con lo de que no sean cosas para tapar baches o que no nos cueste más, dicho coloquialmente, el guiso que el pollo. Pero ¿cómo hacemos esto para invertir adecuadamente esos dineros? Como hemos dicho tantas veces, ¿tenemos que confiar o extremar los mecanismos de control sin más?
Sí, bueno, yo la verdad es que creo que nadie tenemos una varita mágica para saber cómo hacerlo. Nosotros lo que sí tenemos es una receta, ¿no? Y la receta es que esos fondos vayan destinados fundamentalmente a inversiones que generen empleo estable. Y, por supuesto, tiene que haber, como bien decías, un control. Un control en el sentido de que todo el dinero que llegue a pequeñas y grandes empresas, sobre todo a las grandes, en primer lugar, que no sean para subvencionar proyectos que ya estaban en cartera por parte de esas grandes empresas. Es decir, a ver si vamos a subvencionarle proyectos que ellos de manera normalizada hubieran realizado, ¿no? Y luego hay que garantizar que tiene que haber una evolución en el modelo productivo, en la garantía de los derechos laborales. Es decir, yo creo que Emiliano se estaba haciendo referencia a ver si nos vamos a poner a hacer pabellones polideportivos como hicimos antaño y luego va a costar más el arroz que el pollo, ¿no? Efectivamente, pero podemos hablar de infraestructuras, podemos hablar de generación de nuevos proyectos empresariales, podemos hablar de evolución en los sistemas producidos, en los sistemas productivos, podemos hablar de que sean las energías verdes las que empiecen a mover nuestras factorías y, por lo tanto, que haya una reconversión en el modelo, pero todo ello entenderéis que como sindicato nosotros queremos que vaya acompañado de una comisión exhaustiva de seguimiento donde el reparto no se haga de manera indiscriminada y sin ningún tipo de controles ni por el gobierno del Estado ni tampoco por el propio gobierno de la Junta de Comunidades. Es decir, que en esa comisión de seguimiento estemos presentes todos los que tenemos algo que decir en relación a esas inversiones y que desde luego, y sobre todo y esencialmente para que exista recuperación, porque esos fondos también lleguen al bolsillo de los trabajadores. Es decir, que sea una recuperación de las empresas, es verdad, del modelo, de nuestra tierra, pero para que todo eso ocurra también tiene que haber una recuperación del modelo de empleo. Tiene que haber una garantía de empleo estable, un crecimiento del empleo, evitar que nuestros jóvenes sobradamente preparados, como todos se cansan de decirnos, pues al final no tengan que optar por irse a otra comunidad autónoma o incluso a otro país a trabajar. Es decir, que todo eso no tienen que ser palabras y buenas razones, sino que tienen que ser hechos reales y concretos, medidos y pesados de la manera más exhaustiva posible, ¿no?
Claro. Sumo a estas opiniones sobre lo acontecido ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sobre lo que estamos viendo opinar en torno a los fondos europeos, que es verdad que en su primera entrega llegarán no tardando mucho, la expectativa de lo que sucederá mañana. Esa conferencia de presidentes autonómicos que se celebra en...